Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Tenemos mucho que contarles y lo vamos a hacer con Joseba Larrañaga, con Elías Israel, con Miguel Rico, con Guilluzquiano, con Luis García, que se incorpora al partidazo. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y con Ciro López. Hola, Ciro.
Aquí estamos.
¿Cómo estás, Ciro?
Pues estoy en Real Madrid Televisión, entrando con RDSI. Suena un poquito peor que yo veo desde casa, pero bueno.
Suenas muy bien, suenas vale. Muy bien. Y dale un abrazo a toda la gente de Real Madrid Televisión, de nuestra
Muchas
parte.
Gracias.
Grandes, compañeros. Sí, señor. Oye, una cosa. Ciro, ha contado Fouto que la UEFA le da la razón al árbitro de ayer por la expulsión de Freuler. O sea, que los que criticaban la expulsión del jugador del Atalanta, que...
Bueno, supongo que le dará la razón y lo aplaudirá por esa y le meterá la bronca.
No,
porque
eso no lo ha contado Fouto. No ha dicho eso.
Claro, porque en el minuto 14 la entrada sobre el portero, sobre Vinicius del portero, pues yo creo que es una roja clarísima. O sea, ayer era el minuto 14. Cuando hablan de que no, es que el árbitro benefició al Madrid, bueno, si lo hubiera querido beneficiar, en el minuto 14 se hubieran quedado con 10, pero sin portero.
Es verdad,
¿eh? Es que es una jugada, no sé si os recuerda,
sí, claro,
a la de Alonso en la final del Mundial. Por ahí, no.
No tanto.
Bueno.
No. O sea, tenía que haber acabado con 9 el Atalanta.
Bueno, o con 8. Si además añadimos que la amarilla a Casemiro tampoco era... Pues bueno.
Al final robo al Madrid.
Robo al Madrid.
Pero muy claro.
Pero es curioso que yo... A mí hoy me ha dado la sensación de que mucha gente de este país ha nacido en Bérgamo. Porque estaba tremendamente molesta por la expulsión.
Bueno, eso pasa siempre, ¿eh? Siempre que Madrid o Barça juegan contra un rival extranjero...
No, pero es curioso que aquí provoque esa animadversión, el hecho de que se haya tomado una decisión que puede ser más o menos polémica, que beneficia al Madrid.
Cuando pasó lo del Barça-PSG, hemos dicho muchas veces que la indignación fue más grande en España con Aitekin que en París. O sea, que es que eso pasa siempre. Antes de continuar, una noticia de última hora importante que nos llega desde Estados Unidos. Ángel García. Hola, Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ha pasado?
A ti y a todos los oyentes. Bueno, John Gedert, no sé si os suena, fue el entrenador de gimnasia de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres, además con mucho éxito porque fue la gran aparición de Simone Biles y Estados Unidos ganó la medalla de oro. Bueno, pues resulta que este hombre había sido imputado ya con 24 cargos, incluidos agresión sexual, tráfico de personas, abusos de todo tipo contra sus gimnastas. Y cuando le tocaba ir a declarar, resulta que ha comunicado la fiscal que se ha encontrado su cuerpo sin vida después de acabar él mismo con ella. Es decir, que se ha suicidado en vez de afrontar estos cargos. Acaba de salir la noticia en Estados Unidos, así que ya te digo, estaba imputado por 24 cargos en abuso sexual, agresión sexual, mentir a los investigadores y múltiples cargos más. Y se ha suicidado justo antes de ir al juzgado a declarar.
Creo que hay un documental en Netflix que se ha estrenado hace poco, sobre este asunto.
Estaba vinculado con Larry Nassar, que es un nombre que suena mucho más porque salió hace poco el también su acusación.
Sí, efectivamente.
Era el médico del equipo Larry Nassar.
Efectivamente. Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Noticia de última hora desde Estados Unidos. Melchor Ruiz. Hola, Melchor. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El Real Madrid, que ya conoce la noticia que ha contado Fouto y que ha vivido hoy jornada de descanso después de lo de ayer del Atalanta. ¿Qué noticias tenemos en el Madrid?
Bueno, como dices, jornada de descanso para todos menos para los 9 lesionados que siguen trabajando, tratando de mejorar cada uno en sus respectivas lesiones y tratar de incorporarse al grupo lo antes posible. Pues habría que hablar de moderada satisfacción en el Real Madrid.
¿Es verdad que están mosqueados los jugadores por algunas críticas del partido de ayer?
Más que por algunas críticas en concreto del partido de ayer, sino en general. Entienden que últimamente siempre que el Madrid gana parece que no tiene ningún mérito de lo que hayan hecho en el terreno de juego y que todo obedece a favores arbitrales, a que el VAR, a que la flor, a que no sé qué, pero parece que no hay ningún mérito. Entonces esto le sorprende porque como te decía, están satisfechos después de un mes de febrero pleno, con 5 victorias de 5 partidos, con 8 goles a favor, 1 en contra, estando vivos en la liga con en ese segundo puesto, a 3 puntos del Atlético de Madrid, aunque sea con un partido más, con la victoria ayer un pasito más cerca de los cuartos de final, y hombre, entienden que algo de mérito deben de tener y que en lugar de buscarle siempre peros a todas sus victorias, por ejemplo en el caso de ayer, el único equipo español que se mete, o sea, que es capaz de ganar en el partido de ida de los octavos de final, y todos son peros, que si los árbitros, que si el juego, que deberían haber sentenciado jugando con superioridad numérica. Entonces tienen ese sabor un poquito agridulce que no entienden muy bien, ¿no? Pero bueno, ellos siguen a lo suyo, siguen trabajando y con el objetivo de seguir mejorando, como te digo, en esa línea positiva que tienen con un mes de febrero que ha sido absolutamente pleno en victorias.
¡Jorge! Pero sí. el primer crítico, digo, con el juego del equipo fue el propio Zinedine Zidane, claro, en que, algo que le honra, sí, o sea, que sí. Zinedine Zidane
sí,
no...
No, claro. Sí,
entonces, ¿están molestos con Zidane los jugadores?
No.
Ah, con Zidane.
Es que una cosa es, ellos mismos reconocen, bueno, no solo Zidane, el propio Nacho también reconocía que se quedaban con un sabor agridulce porque podían haber incrementado la diferencia.
No entiendo.
Pensando... Pues porque entienden que siempre que ganan no se le da ningún mérito a las victorias del Real Madrid ni a lo que están haciendo.
Pero los jugadores no dicen siempre que no leen los periódicos, no oyen la radio, sino ven las teles. ¿Cómo se enteran de todo esto?
Pero eso yo sé, sabes que si no lo hacen directamente...
Lo hacen sus familiares y les informan vaya rajada que pegó de ti ayer entorno, este, vaya no sé eso. Qué, mira lo que puso este en Twitter, mira no sé qué. Les meten de todo en el WhatsApp, fake news.
Total. No, fake news, ¿no? Les dicen lo que
les
se
dicen
está
la verdad, Melchor, la verdad.
Entonces ellos entienden, bueno...
no me lo calientes, Luis, no me lo calientes.
Escúchame, ¿no? Al Real Madrid se le ha enterrado en Liga, que no tenía ninguna opción, en Europa no se podía pasear...
¿Escuchaste anoche el partidazo, Melchor?
Que sí.
¿Te dio
que
la
sí.
sensación de que fuimos críticos con el Madrid?
Si futbolísticamente se puede ser crítico con cualquiera. Otra cosa es, digamos, una línea que ellos entienden. Me estás preguntando a mí, no al Real Madrid, ¿no?
A ti. Bueno, no, a veces me equivoco, pero...
Claro. Es que tú a veces me preguntas qué opina el Real Madrid. Yo te cuento lo que opina el Real Madrid.
Sí, todavía no me has dicho lo que te pareció el programa de anoche, si fue crítico con el juego del Madrid.
Bueno, estuvo en su línea, cada uno tiene su opinión. Bien. Futbolísticamente
sigue sin responder, espera a ver si me lo responde Jorge Bustos.
Todo es criticable, claro.
Sí, claro. Jorge Bustos, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Entiendes que haya mosqueo? No, yo no veo críticas al Madrid, ¿o sí las hay?
Hombre, hace un mes el Madrid estaba desahuciado, pero además desahuciado no solo por la gran mayoría de medios, sino por muchos madridistas también, ¿eh?
Claro.
Es decir, que el Madrid había caído en la Supercopa, en la Copa, el Atleti se podía poner a 15 puntos en Liga, la Champions se presentaba inaccesible, la enfermería estaba llena, en fin, y se hablaba ya de los sustitutos de Zidane. Estamos todos aquí ya hablando de los sustitutos de Zidane. Resulta que un mes después, y después de un febrero perfecto, en el resultado y con las bajas con las que Zidane ha tenido que lidiar, resulta que es el equipo que en Champions tiene más posibilidades de todos los españoles y está a 3 puntos con un partido menos del líder de la Liga. Bueno, yo recuerdo ahora una rueda de prensa de Zidane que fue muy comentada, ¿os acordáis?
Sí,
cuando
que
dio
se
un
enfadó.
Golpe en la mesa, se enfadó y pidió respeto para su equipo.
Justo después del coronavirus, sí.
Pidió respeto para su equipo y yo creo que esta era una forma de pedir respeto para él. Y creo que ese respeto se lo ha ganado. Y se lo ha vuelto a ganar una vez más. Y yo he sido crítico también a veces con Zidane. Y reconozco que cada vez que intentamos enterrar al francés, resucita. Es decir, no estoy diciendo con esto que la temporada esté ganada. No se ha ganado nada. Pero hay que reconocer que el momento actual del Madrid, sobreponiéndose a adversidades importantes y a bajas fundamentales, porque de las 9 bajas que tiene ahora mismo el Madrid, la mayoría son titulares indiscutibles. Es decir, que lo que ha hecho Zidane es verdad que tiene razón a exigir respeto y que lo merece. Luego podemos discutir más o menos. Yo he escuchado los 4 argumentos de Fouto y me parece que la UEFA ahí no hay ninguna conspiranoia. Ahí está argumentando con el reglamento en la mano y me parece que la expulsión fue justa y luego que tenga que meter un gol Mendy porque el Madrid no tiene ahora mismo, no está muy muy fino arriba, pues yo creo que más que una crítica, engrandece las posibilidades ofensivas de un equipo que no tiene ahora mismo gol y que sin embargo lo saca debajo de las piedras, como fue el gol de Mendy ayer. O sea que yo creo que sí que tiene razón el equipo en sentirse minusvalorado, porque antes del partido, yo estuve escuchando las previas, parecía que el Atalanta era el nuevo Bayern.
Estoy
iba a destrozar
de
el Madrid, lo iba a hacer picadillo y ahora qué, ¿no?
Bueno, a lo mejor le vino bien al Madrid. es la primera vez que,
seguramente
que, es la primera vez que el Madrid afronta una eliminatoria con un equipo así como el Atalanta con las orejas un poco tiesas entre las bajas. La situación, yo creo que en otras ocasiones a lo mejor ha ido más confiado a este tipo de partidos.
Se presentaba como un partido entre el Inserso, que era el Madrid, jugadores prácticamente desahuciados, y un equipo joven, fresco, rápido, con un entrenador carismático que había conseguido imponer un fútbol que estaba asombrando en Europa. No sé, todas las previas era el planteamiento que se hacía del partido.
Dime una cosa, Jorge, ¿albergas alguna posibilidad de título en Liga o en Champions o en ambas?
A ver, ya digo que lo mismo que estaba enterrado hace un mes y ahora sería un error, fue un error entonces enterrarlo, sería un error ahora lanzar las campanas al vuelo. Me parece que el Madrid sigue teniendo unas deficiencias que nadie se le oculta, ni a la afición a primera. Es decir, son conscientes de los problemas que tiene. Lo que pasa es que tiene un gen competitivo el equipo, que incluso con su equipo B o C o no sé cuánto, ayer salieron a jugar jugadores que el aficionado medio ni conoce. Es decir, Duro, Arribas, en fin, son jugadores, o sea, solo Mariano era un suplente conocido, y sin embargo el equipo se sobrepone. No sé de dónde saca ese orgullo, pero lo saca y compite, y lleva 5 partidos seguidos compitiendo y ganando. ¿Que esto le dé para ganar la Champions? Hombre, no lo sé, es complicado, pero bueno, es el Madrid. Y luego, bueno, te pones a mirar el Bayern, te pones a mirar Europa y da un poco de miedo.
Totalmente.
La Liga, hombre, si se gana la Real y se gana el Derby, ojo, es probable que pueda haber, que se pueda luchar por el título con probabilidades de ganarlo. Yo sí lo creo.
¿Tienes alguna noticia sobre Ramos? ¿Crees que habrá noticias pronto? ¿Crees que no las habrá? ¿Crees que se va definitivamente?
Yo creo que el hermetismo con el que se está llevando esta negociación siempre preludia algún desenlace que quizá la gente no se espera. Yo no tengo ahora mismo información sobre hacia dónde se va a decantar. Sinceramente pienso, y creo que me daría pena realmente que de esta negociación resultara un gatillazo y Ramos se fuera del Madrid de una forma que probablemente no merece ni el Madrid, ni él, ni la afición. Pero creo que justamente porque hay pocas noticias, porque se está todavía apurando la negociación, hay tiempo para reconducir la relación, me parece a mí.
Gracias, Bustos, un abrazo.
Un abrazo.
¿A qué hora te levantas con Herrera?
A las 7.
A las 7.
Voy corriendo a la cama.
Pues escucha, si duermes de aquí a las 7, duermes ya más de lo que duermes nosotros.
Sí, sí, oye, pues no, si lo consigo, claro, bien, lo que pasa es que ahora me desvelo, me pongo
no,
a leer,
hombre, no, en fin. No, 6 horas y media, ponte, no te pongas el partidazo porque tal, pero hay otros programas con los que
no,
se
pero
duerme
el subidón de entrar en el partidazo, luego hay que bajar las pulsaciones.
Hay que bajar las pulsaciones.
A las 3 no,
no, pero... Pero aquí el nivel de argumentación es muy sereno, ¿eh?
Claro, es que precisamente por eso. Es que ahora estás disfrutando de la radio con nosotros.
Está muy bien, está muy bien.
Te ha escuchado la gente con respeto. Hay gente que incluso está tomando notas y tal. Es que es así, es así.
Algunos mordiéndonos la lengua.
Tampoco.
A ver, perdona, ¿por qué te muerdes la lengua, Elías? No te muerdas la lengua.
Vamos, que no duerme bien.
Sobre todo por
no, hombre, no duermes. No, hombre, porque los análisis a mí me parecen... El Madrid no tiene más jugadores porque ha decidido ceder a Jovic y a Odegaard, por ejemplo. Por eso no tiene más jugadores, o sea que también no digo que no tenga
no, pero si es
lo
un...
que hizo, que lo tiene evidentemente, pero igual que la jugada de ayer, que para mí personalmente me parece muy fronteriza y se puede expulsar perfectamente, si es al revés no querría pensar lo que estaría montándose. Porque
no, si la planificación también se puede cuestionar, Elías, y eso no quita una cosa, no quita la otra. Lo que yo digo es que sí que exige, cuando Zidane se cabrea y pide respeto, creo que tiene razón. Y el tiempo se le ha dado. Eso es lo que digo. Ahora, podemos discutir que el Madrid va corto de efectivos. Pues sí.
Bueno, pero
pues
porque lo ha decidido el propio Madrid así, ¿no?
Sí.
Si decide ceder a dos jugadores, un centrocampista y un delantero...
Es que eso me parece, cierto, es que eso me parece obvio, pero que es compatible con el otro. ¿Eh?
De todos modos, hablando de si es al revés, hace muy poco el Madrid estuvo en una situación igual... Y son muchos los que aplaudieron y que la decisión estaba muy bien tomada. Y volviendo un poco al malestar de los jugadores del Madrid, yo creo que están más molestos, no porque se critique su juego, porque el primero que lo ha criticado es Zinedine Zidane, sino porque parece que se hace más hincapié en la decisión arbitral. Parece que el Madrid ganó ayer porque el colegiado le benefició y perjudicó al Atalanta. Y bueno, creo...
Le vino un poco bien, ¿no?
Bueno, ganó porque jugó contra 10, jugada, no por
pero,
otra cosa.
Pero bien... Bueno, a lo mejor hubiera ganado igual.
Sí, no lo sabemos. Sí,
no, eso no lo sabemos. Pero lo que está claro es que es una decisión que tomó el árbitro con justicia.
Sabemos, o sea, que jugó contra 10 y ganó, eso lo sabemos.
Bien, yo lo que creo es que el balance final cambia mucho en función del resultado. Que es lógico que cambie, pero que creo que cambia excesivamente. O sea, si no hubiera marcado el Madrid, creo que el nivel de crítica estaría siendo muy alto.
Muy alto.
Y sería justo, ¿eh?
Muy claro, alto porque...
Y por un gol en el 88 no creo que deba de cambiar tanto.
A ver, pero espera, es que claro, es que habríamos criticado que el Madrid habría desaprovechado una oportunidad muy buena. Exacto. De venir con el partido con el mediador de ventaja.
Y sería verdad,
pero
¿no?
tampoco merece la pena ni debemos ponernos en esa tesitura. Y si no hubiera ganado, bueno, y si le hubiera metido un 3-0 a la Atalanta, estaríamos matándolo. El Madrid,
no, pero Joseba,
el Madrid jugó de una forma muy determinada y era que no le marcaran gol. En la segunda parte yo no vi la camiseta de Courtois en ningún momento y aprovechó la única que tuvo. Salió el plan perfecto, 0-1 equipo de circunstancias correcto, y para casa. Easy no vale para nada.
Pero es que entonces no analicemos, veamos el resultado y ya está.
El Madrid jugó a lo que jugó, que era a no encajar y a ver si aprovechaba dominando completamente el juego.
Si le sale, tiene razón, y si no le sale, no tiene razón.
Ah, pues claro, es que el resultado es el que marca todo al final.
Claro,
pero el resultado ayer es favorable.
No puede ser un análisis que cambie tanto por un gol en el 88.
Es que un gol te ha cambiado la eliminatoria, Guille. Es que el gol te ha cambiado la eliminatoria radicalmente.
En mi opinión, tenemos que analizar el juego, que le pasa también al Atlético de Madrid. Resulta que si el plan le sale a Simeone, que estuvo a punto de 0-0, le alabamos. Y si no, porque una jugada aislada.
Con el 0-0 a Simeone no se lo hubiera lavado, en el partido contra Chelsea. Con el 0-0,
si al Cholo le sale el 0-0, estoy convencido de que los halagos son... Hombre, ha dejado la portería cero, ahora empatando en Londres,
¿Jugando de local? ¿Tú crees que se hubiera lavado al Cholo? ¿Qué va?
Si el Cholo buscaba el 0-0, claro que se lo hubiera lavado.
Ayer el Madrid, el plan le salió perfecto.
Perdón una cosa, no comparemos las circunstancias en las que el Cholo jugaba el partido contra el Chelsea a las que tenía el Real Madrid.
Claro, es que el Madrid jugó con un equipo de circunstancias ayer.
Es que el Madrid... Vamos, para pero mí vamos, hombre, hizo sí, malabarismo.
Ya, pero Juanma, que jugó contra 10 todo el partido, que no son las circunstancias.
¿Y qué culpa tiene el Madrid de eso?
Ninguna, pero el análisis habrá que hacerlo en función.
Bueno, pues es aprovechar. Pero eso es aprovechar las circunstancias
Joseba,
que se presentan en cada partido.
Tú eres
partido.
Un tío calmado, Joseba.
No, sí, estoy muy calmado.
No, pero has enfadado a Ufquiano, yo no lo había visto en mi vida.
Vale, bueno, están tranquilos.
Pero es que eso yo ya lo sé hacer, como le conozco.
Es que ahora ya no me acuerdo si Bustos se ha ido a dormir.
Yo me voy.
Os dejo. Bustos, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. ¿Quién quería hablar?
Estaba diciendo, Juanma, que antes de la expulsión, cuando estabais hablando de si jugaba con superioridad o no, los primeros minutos antes de la expulsión el Real Madrid fue muy superior. Yo creo que de entrada en la pizarra, Zinedine Zidane, con la presencia de Isco y con ese equipo tan atacante como es el Atalanta, lo que le hizo fue robar el balón, tenerlo, le sorprendió. Y cuando expulsaron a Freuler, esto, además de perjudicar al Atalanta, también le cambió los planes al Real Madrid, porque el Atalanta se encerró. El Real Madrid tiene dificultades para atacar defensas tan tan encerradas, y de ahí esa tranquilidad y esa paciencia hasta que llegó ese gol.
El Madrid tiene problemas para atacar cualquier defensa porque no tiene gol esta temporada. Los hace Casemiro, los hace Ramos.
Pero Luis, lo que ha dicho Juanma, es decir, para un equipo que tiene tantos problemas, que el entrenador es horrible, que la plantilla está envejecida, que la liga está segundo en la liga y con opciones de meterse en cuarto, lo que dice el Real Madrid, hombre, algo de mérito, algo estaremos haciendo bien.
Sí, sí.
No todo está tan mal, ¿no?
En esto estoy de acuerdo con Melchor y lo digo en serio.
Sí, sí, yo también creo que el Madrid jugó muy bien contra 11. Y ese es el principal mérito. Zidane cambió cosas, metió a Isco. Pero también creo, como dice Elías, que si no tiene una plantilla más amplia es primero porque decidió no fichar un delantero, porque en verano se puso a tiro Cavani al parecer y no se le fichó, se vendió a Mayoral, se dejó salir a Jovic, se fió todo a que Benzema jugara siempre. Ahora, en el momento de la verdad, Benzema no ha estado.
Sí, pero
entonces, pero tampoco es normal, Guille, que
haya 9 lesionados.
Pero Guille, no es normal que haya 9 lesionados y de los 9 hombres tan importantes como el jefe de la defensa.
Pero eso no será culpa de Guille.
No, hombre, pero quiero decir que el que tú dejes salir a hombres que prácticamente no tienen minutos y luego se te lesionen los verdaderamente titulares...
Eso es una planificación.
Una cosa voy a decir, no podemos estar todos los fines de semana criticando la planificación del Real Madrid. La planificación ya está criticada. Ahora lo que hay que valorar es lo que está haciendo Zidane con lo que hay, con lo que tiene. Con lo que hay, con lo que tiene, para mí está sacando una nota más que notable.
Está sacando petróleo.
Más que notable.
Bueno, ¿dónde está ese notable?
¿Dónde está?
Explícamelo, porque no lo veo.
¿No lo ves? Pues mira, ponte la clasificación de primera división.
Vale, me la pongo, va segundo, efectivamente. Sí, así no
único
gana
español que ha ganado en
¿Cómo casi no? Perdona, es el único equipo ahora mismo que le puede hacer sombra al Atlético de Madrid, que es uno de los mejores equipos
no
de los Atlético
de
Madrid.
No estoy de acuerdo.
¿Cómo que no?
Porque es el único. Si el Barça está a 2 puntos del Madrid, ¿por qué es el único?
El Barça está a dos puntos del Madrid. Si el, derbi, ya parecía, si el Madrid empata el derbi y el Barça gana, ya están empatados a puntos. ¿Qué sí, pasa entonces?
Que gane el Madrid el derbi. Luis, a ver qué vais a decir.
Claro, y si lo gana el Atleti, ¿qué pasa? Claro, bueno, el Barça pues, adelanta al Madrid.
Pues si gana el Atleti, pues habrá dado un golpe casi definitivo para
bueno,
la Liga.
Bueno, pues entonces de qué estamos hablando, que solo el Madrid puede ganar la
pero
Liga.
Pero ya estamos con el Isi.
No, vale, que yo no estoy con
bueno,
ningún Isi,
joder. Gracias, Melchor, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Michael Thorpe, director deportivo del Borussia de Dortmund. Declaraciones en rueda de prensa.
Creía que ibas a entrevistarle, me has asustado.
No.
Y vas a decir buenas noches, Michael.
Thorpe, que es un director deportivo, por cierto, de los más cotizados de Europa. Está claro para todos que Erling Haaland no puede, no quiere y no cambiará de club después de su paso por el Borussia Dortmund. Todo lo que puedo decir es que contamos con él y creo que se siente cómodo en el Dortmund.
Vale.
Sí, estaba bueno, contestando a unas declaraciones de Mino Raiola, donde Raiola decía que tenía más de 10 ofertas ya por Haaland.
Sí. Sí. Y que solo había 4 clubes.
Pero dice que Haaland ni puede ni quiere cambiar de club.
Bueno, eso ahora ya veremos bueno. En junio.
Forma vale, parte de la negociación.
Ya veremos si el Dortmund no se mete en Champions, si Haaland quiere jugar el año que viene a la Champions.
La pasta lo cambia todo.
Vale. Todo depende del precio.
Claro. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy
hola,
buenas.
Muy buenas.
Bueno, llevan opinando desde las 11:30, incluso antes, en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. Y también en el Twitter y el Instagram de @partidazocope. Decía un oyente, después de la noticia de Fouto, queda claro que el corporativismo de los árbitros traspasa nuestras fronteras. Los motivos que ha dado están fenomenal, pero el que ha jugado al fútbol sabe que por eso no se puede expulsar a un jugador de campo. En la tarjeta Casemiro el jugador se desvanece, no sé de dónde leches veis contacto. Tras la información de Fouto sobre la UEFA, ¿David Sánchez seguirá poniendo películas de robos en su Twitter? Se pregunta este oyente.
¿Qué te parece eso, Siro, que pusiera ayer películas y ladrones famosos?
Bueno, las cosas de David, ya.
Vale. ¿Tú le diste me gusta a los tweets?
Sí, sí, a todos. Vale. Es un gracioso. Sí.
Con ironía dice otro, no entiendo cómo pueden criticar al Madrid si tiró una vez a puerta en 80 minutos contra un equipo con 10. Es que de verdad, la gente cómo es. Sí. Dadle 5 minutos a Siro López e intentará convenceros de que el Madrid debería haber ganado el partido al tener que haber acabado el Atalanta con 6 jugadores. En este país hubo mucha gente que insistió en la incapacidad de Zidane y en que era un simple alineador. Cada vez que gana o se acerca un título, la bilis empieza a rebosar. Y dice otro oyente, el Madrid hizo ayer como se hace en el ciclismo de toda la vida. Los gregarios hicieron el trabajo y los líderes rematarán en mayo. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente recreando el momento claxon de anoche de Manolo Lama.
Ah, sí, qué
partidazo de la Real contra un pedazo de equipo, la verdad. No. Y si juega así contra el Madrid, cuidadito con el Madrid.
Cuidadito
el Madrid. Cuidadito. Vamos, nos llevamos los 3 puntos seguros.
Este no era, ¿eh?
No.
Nada,
no,
simplemente quería avisaros que si llamáis a Manolo Lama y no lo coge, es porque está aquí la M40 con los 4 intermitentes, para que sepáis que habrá tenido algún tipo de incidencia. Si no lo creéis, espera, lo paso. Manolo, Juanma Castaño, que están en directo ahí en el partidazo. Toca el claxon que sea.
Qué vergüenza lo que hizo ayer Lama, ¿eh? Tratar de engañarnos con el primer vídeo de luego nos mandó Sergio el técnico la foto desde donde estaba interviniendo Lama, que era desde la habitación del hotel con jamón encima de la mesa.
Una cerveza
y puso en YouTube sonido de un claxon para decir que estaba dentro del coche.
Es impresionante.
O sea, es el hombre que ha inventado la trampa, de verdad.
Es Lama,
sí, efectivamente.
Y la radio.
Es Lama, sí. Esto es para listos, niños. Seguimos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.